Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Buenas tardes para toda la audiencia de nuestro programa Seguridad y Defensa Hoy, el cual es transmitido como todos los martes a través del canal de YouTube de Radio Funglode y todas las plataformas de streaming como Apple Music, Spotify y también por TuneIn y en diferido por el canal 80 de Claro y Altiz. Así que agradecemos se mantengan en sintonía con su espacio, que como todos los martes les compartimos informaciones de primera mano y de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Sin más preámbulo, es bueno decirle a la población dominicana y los extranjeros que visitan nuestro país que acaba de iniciar el asueto de la Semana Santa, la Semana Mayor, y es idóneo que le presten atención a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, que es quien maneja los protocolos para esta fecha. Por favor, a la población, si usted va a manejar, no ingiera alcohol. Y si ingirió alcohol, no maneje. Rebase por la izquierda. Cumpla con los protocolos. Así que es recomendaciones de esta institución para reducir a su mínima expresión las muertes que ocurren en este periodo, porque debe ser una fecha de reflexión y más especialmente para las personas que andan conduciendo motocicletas, que utilicen el casco y manejen a la defensiva. Distinguidos colegas, Jorge Corporán, bien, Joaquín.
Bien, muchas gracias, gracias William, muchas gracias, aquí feliz y contento como cada martes, darle también un saludo a compañero Joaquín.
Muchísimas
y sí,
gracias.
Estamos acá para tomándole la palabra a William para darle información de primera mano y entrando a lo que es la Semana Mayor, hoy martes santo. En el día de hoy tenemos bastante información sobre seguridad y hablando de la parte del asueto de Semana Santa que va a iniciar ya o inició en el día de ayer, lunes, pero que las personas se van integrando a los diferentes pueblos ya a partir del jueves santo, jueves, viernes, sábado y domingo, lo primero es tener precaución al conducir, revisar sus vehículos, las gomas que estén en buenas condiciones, buen estado. Pero también, si usted va a tomar, no le vamos a decir que no tome, pero si toma, no conduzca. Y si va a conducir, no tome. Entonces, así podemos garantizar la vida suya y la vida de los demás. Vemos que en Semana Santa del año pasado redujo las muertes por accidentes de tránsito en comparación con el 2022. Esperemos que en el 2024 no haya ni una muerte por accidente de tránsito ni tampoco por intoxicación de alcohol. ¿Qué me dice Joaquín sobre eso?
Bueno, debo decirles a todos que así como ponen los jovencitos en Semana Santa, ¿verdad? Los lentecitos, macanería, que vamos a ir a divertirnos bien emocionado, ¿verdad? En el fin de semana hay que estar emocionado. Pero me quito los lentes para darle el mensaje importante de que cada uno de nosotros debemos de cuidarnos de manera, vamos a decir, bien específica, porque esa Semana Santa todos los años cobra vida. Entonces es importante que no solamente ya la persona que tiene un poco más de experiencia, los jóvenes con experiencia, como yo digo, lo tomen en cuenta, sino los jóvenes también. Es importante que si no tienen la necesidad o por ir a un coro o lo que sea, vayan fuera de la ciudad, mejor quédense en casa, mediten. Es importante recordar que este fin de semana es para reflexionar, no solamente para fiestas. Entonces es importante que cada uno de nosotros tomemos el tiempo de reflexionar y además mantenernos sanos y salvos.
La prudencia que reine espacio del pueblo dominicano. Claro, hay un libro que le llaman El Arte de la Prudencia. Vamos a aprovechar para leer ese libro y nosotros aplicarlo, señores, porque la prudencia es lo que nos va a ayudar a nosotros como dominicanos a reducir esas muertes que cada año se están contabilizando. Eso es como un juego ya que tiene la noticia. Hay tantos muertos. No, tratemos de que no nos cuenten en esa lista.
Y para concluir ya con el tópico con relación a la Semana Santa, es bueno resaltar que hay 250 balnearios que el COE prohibió que sean utilizados, lo clausuró, claro, gracias, correcto, por la población, para evitar entonces inconvenientes. Le cedo el paso para que se le dé lectura a lo que son las efemérides.
Bueno, y un día como hoy, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Uterino, y también Día Mundial del Clima, en ocasión de ese calentamiento global que está azotando.
Que se siente. Que se siente, ¿verdad, César?
Sí. Con este calorazo.
Con este calorazo, Día Mundial del Clima. Entonces aprovechamos hoy para celebrarlo. No nos vamos para la playa porque ya está un poquito tarde, ¿verdad, William?
Y con relación al día de que celebramos hoy, el Día Internacional del Clima, hay que recomendarle a la población que cooperen cuando vayan a lanzar los desechos sólidos, que lo pongan en las vasijas que realmente corresponden y que apliquen lo que se llama el reciclaje, porque con esto se aporta a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el medio ambiente. Y evitamos entonces los gases de efecto invernadero que tanto estrago está causando.
Hay que recordarle a la población también que no todo es Chelsea y Romo, ¿verdad?
Que hay que ser consciente.
Estamos hablando de la Semana Santa, que es una época de reflexión, donde vamos a estar reflexionando sobre la muerte y crucifixión, la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que también tener eso en cuenta. Uno de los mayores revolucionarios que ha tenido el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, una persona que murió por nuestros pecados, y que eso es básicamente lo que vamos a estar rememorando en estos días, no solamente una charla. Así que el dominicano, que por favor tome eso en cuenta.
Muchísimas gracias, César.
Miren, con relación a lo que es un tópico nacional, de manera a nivel de síntesis, porque tenemos el invitado en cabina y el tiempo apremia, ese siniestro ocurrido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, que tiene 8 días de haber sucedido, tiene secuelas. Vemos que el sábado también se generó un conato de incendio en la referida cárcel pública, pero lo que llama más la atención es lo siguiente: se designó una comisión para que se investigue con el objetivo de establecer las reales causas que provocaron el referido siniestro. Sin embargo, realizaron traslados de internos condenados y en condición de prisión preventiva, y los parientes no han podido localizarlos en otros centros penitenciarios de nuestro país. Llámese Anamuya, la cárcel pública también de San Francisco de Macorís. O sea, esto es una situación que realmente, aunque esas personas estén guardando prisión porque se les vincula a un hecho y otros estén bajo investigación, no significa tampoco que vivan en una condición infrahumana. La cárcel de la Victoria, su estructura es para 4,000 internos y hay más de 40,000.
Wow.
Según informaciones, no son 13 las personas que murieron producto del siniestro. Se habla de más de 100. Y otra cosa que nos llama poderosamente la atención es que los internos, cuando ingresan allí, aunque no tengan el documento, la cédula de identidad y electoral, se le llena una ficha para control. Entonces, ¿cómo es que el sistema penitenciario de nuestro país a estos momentos no tiene los internos que fueron trasladados, identificados, y más aún los 13 que ellos dijeron que perdieron la vida? Porque de esos 13 solamente han identificado 3. ¿Qué le parece a ustedes, distinguidos colegas?
Bueno, es muy lamentable lo que está pasando en la cárcel de la Victoria. Una cárcel en total hacinamiento, inhumana, señores. Lo que está pasando ahí, lo que se ve en la Casa de la Victoria, yo que la he visitado como abogado, es algo que es inhumano en las condiciones de que viven las personas en ese espacio. Porque nosotros comprendemos que son personas que están muchos privados de libertad por ciertos delitos que
han cometido,
pero eso no quiere decir que no se le dé un trato digno.
Claro,
esos seres humanos. Y eso me dice que el nuevo modelo penitenciario está fallando. El Estado le está fallando a la sociedad. No es que nosotros vamos a poner la cárcel como un resort, pero por lo menos en condiciones humanas, una alimentación por lo menos debida, un espacio donde se pueda dormir, no cómodo, pero que no esté en condiciones que
condiciones
una persona entra ahí sana y se enferma.
Claro que sí.
Entonces, el Estado dominicano, esos préstamos que está tomando, vamos a dedicarlo a hacer una cárcel para eliminar esa cárcel de La Victoria, esa cárcel también del 15 de Azua, que son las dos cárceles que menos condiciones tienen. No tienen ningún tipo de condición para estar, para usted recibir a una persona.
Claro.
Ya que no estamos en una política preventiva para que reducir la cantidad de presos o de personas privadas de libertad, ya que el Estado no tiene una política pública sobre la prevención para que la persona, a través de educación, pueda reintegrarse a la sociedad o pueda...
No, es el punto no de la prisión.
Entonces, por lo menos vamos a crear las condiciones para que esos privados de libertad tengan unas condiciones lo más humano posible.
Distinguido Joaquín.
Bueno, hay que decir la verdad que cada ser humano, sin importar el crimen que haga, sigue siendo un ser humano. Y es penoso ver las condiciones y a pesar de este accidente, las condiciones generales que siempre están en La Romana, digo, no en La Romana, en La Victoria. Y he conocido de varios casos que a mí mismo me da pena y le hacen actividades, vamos a decirle, una cena navideña o algo parecido para cubrir todo lo que hacen durante el año, que realmente no le dan esa importancia a un ser humano, porque sin importar el delito que sea, claro, hay unos más graves que otros, deben de darle por lo menos esa atención primaria a un ser humano. Esa es mi opinión.
Bien, en el día de hoy, aparte de los comentarios que hemos estado haciendo, tenemos un plato fuerte, y es que tenemos con nosotros un invitado de lujo. Tenemos al señor Arismendi Díaz Santana, economista y experto en seguridad social. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en cabina a Arismendi. ¿Cómo se siente?
Muy bien, gracias por la invitación. Y me comparto los comentarios de advertencia a la población para que celebremos una Semana Santa de recogimiento, de reflexión, de distensión y, ¿por qué no?, de alguna compartición personal y familiar, pero siempre en orden, cumpliendo con la ley y respetando a los demás.
Así es. Bueno, Arismendi, ya que vamos a hablar sobre el tema de seguridad social en la República Dominicana, vemos que tenemos una ley que rige lo que es la seguridad social y desde mi punto de vista, y usted como experto, ¿piensa que esa ley debe de tener alguna modificación? ¿O la ley está compacta y se adapta a lo que es los intereses de la República Dominicana? Ley 87-101 específicamente.
Sí. La ley 87-101 que creó el sistema dominicano de seguridad social ya cumple 22 años de haber sido promulgada y de haber puesto en circulación. Hay que tomar en consideración en este caso dos grandes niveles, el que se refiere a salud y el que se refiere a pensiones. Porque la ley, para los amigos que nos están viendo y escuchando, cubre tres seguros. El seguro familiar de salud, que su nombre lo indica, pero que abarca a la familia, no solo al trabajador. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, mejor conocido como el de pensiones. Y además el seguro de riesgos laborales, que incluye accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, en cuanto a la pregunta tuya, en relación a la parte del seguro familiar de salud, yo que fui el diseñador del sistema de seguridad social, por mi preparación y mi formación en ese campo, más el redactor principal de la Ley de Seguridad Social, puedo señalar que en el campo de la salud no es necesario una modificación de la Ley de Seguridad Social. Por una sencilla razón, el 97% de los disgustos que tiene la población, que los tiene y que es justo que lo exprese y que se tome en consideración, no provienen de la ley, sino por un lado de la mala aplicación y por otro lado del no cumplimiento de las reformas que la ley establece. Para poner un ejemplo del mal cumplimiento, por ejemplo, la ley solamente establece un copago. En el artículo 130 es el único artículo que contempla un copago, que es cuando tú vas a un médico, ese médico te prescribe una medicina y tú vas a una farmacia y el 30% del costo de esa farmacia, tú tienes que pagarlo. El 70% lo aporta el sistema de seguridad social. Es el único. Después, todo lo que existe en este momento, que te cobra un diferencial el médico, que en los análisis de laboratorio, que en los rayos X, que en los estudios especiales, etcétera, etcétera, que en el internamiento, que en la cirugía, todo eso está fuera de la ley y puede ser eliminado en cualquier momento sin modificar la ley con una simple resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Eso es para poner un ejemplo. En el otro lado, la ley establece la atención primaria, o sea, un primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley persigue el aprovechamiento racional de los recursos. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú tienes simplemente una gripe, tú no tienes que ir donde un médico especialista para que te atienda ese asunto. Porque eso le saldría muy caro al sistema, al país y a tu familia. Pero, sin embargo, aquí en República Dominicana, todavía cualquier persona, por cualquier fiebre o quítame esta paja, como dicen en el pueblo, va directamente donde un especialista. Y eso implica un gasto que desequilibra el sistema. Pero además de eso, la atención primaria está llamada a prolongar los años de vida saludable. ¿Por qué? Porque los especialistas médicos dicen, y eso está comprobado, que cerca del 35% de la población dominicana adulta sufre de diabetes o de hipertensión y no sabe que sufre de ese problema.
Eso no sería una política de prevención.
Exactamente, eso es lo que llaman atención primaria, que implica que te hacen un examen a ti y ver en qué condiciones tú estás. Puede ser que tú estés en óptimas condiciones, puede ser que tú estés en buenas condiciones, pero que se advierte que hay, quizá por herencia o por lo que fuere, una propensión a tener un problema cardíaco. Entonces, con tiempo, comienzan a tratarte para que ese problema o no llegue o llegue muy tarde. Okay. ¿Me explico? Eso es lo que le llaman prolongar los años de vida saludables. Okay. Entonces, en materia de salud, no son necesarios los cambios. Ahora, en pensiones sí. Y ahorita, cuando ustedes quieran, podemos hablar de ese tema.
En la parte de pensiones. Ok, vamos a hacerlo entonces por parte.
Sí, pero tenemos unas preguntas acá que también nos hacen parte de los amigos televidentes y nos mencionan que cuáles son los principales pilares del sistema de seguridad social en la República Dominicana y cómo se financia. Eso es lo que nos preguntan desde el aire.
Es importante esa pregunta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo hablar de seguridad social que hablar de seguro social. Los seguros sociales surgieron hace 150 años como una reivindicación después de una gran lucha de los trabajadores asalariados. Okay. La conquista del seguro social es tan importante como la reducción de la jornada de trabajo en el mundo. Pero en esa época, los seguros sociales solo protegían al trabajador y en algunos casos, el trabajador y la familia. El resto de la población no estaba cubierto por los seguros sociales. Entonces, luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 1948, es que se pasa del seguro social a la seguridad social, convirtiendo la seguridad social en un derecho humano, independientemente de la condición del individuo y de la situación económica y de salud. Eso quiere decir que cuando hablamos de Sistema Dominicano de Seguridad Social, estamos hablando del 100% de la población dominicana, no solamente de los trabajadores asalariados, que dicho sea de paso, en nuestro país, los trabajadores asalariados son la minoría, porque el 57% de los trabajadores dominicanos son trabajadores autónomos, por cuenta propia, que no tienen patrono, y que por lo tanto están marginados, digámoslo así, del sistema formal de la economía. En consecuencia, si la ley de seguridad social es universal y hay diferentes estratos sociales, tiene que haber diferentes formas de financiamiento. Una forma es la tradicional, en donde el asalariado, junto con su patrono, aportan una parte proporcional, el asalariado un 30%, el patrono un 70%, y con eso se financia el derecho a la salud y también de pensiones, pero ese es otro tema que vamos a tratar más adelante.
Bueno, vamos a tomar una cortita pausa. Este tema está bien interesante, pero lo vamos a continuar después de esta pausa. Muchísimas gracias por esa cortita pausa. Ya volvemos de nuevo con nuestro invitado, Ariméndez Díaz, nuestro economista de Seguridad Social. William, la pregunta.
Muchas gracias por la oportunidad. Distinguido invitado, Arismendi Díaz. La ley 8701, en su artículo 53, establece los diferentes modos de las pensiones. Incluso dice en la parte infine de este artículo que el pensionado tiene la opción de elegir la administradora de fondos de pensiones que administre sus recursos, lo que conocemos por AFP. ¿Qué usted podría aportar a nuestros televidentes y radioescuchas con relación a ese tópico?
Sí, muchas gracias. Mira, cuando se habla de pensión, tenemos que hablar necesariamente de largo plazo. Es como si estuviésemos sembrando una semilla, esperando que eso sea un fruto, que ese fruto crezca suficientemente y que después al final comience a dar los resultados que esperamos del mismo. Entonces, cuando al momento en que la población llega al envejecimiento y que ya no tiene suficiente fuerza o energía para seguir trabajando, ahí se le presenta, de acuerdo a la ley 87-01, dos caminos. Uno que es el de retiro programado. Y esto quizás puede parecer un poquito complejo para la población que nos está escuchando. Retiro programado, que es mediante el cual usted contrata una compañía de seguro y esa compañía de seguro le garantiza una pensión de por vida a cambio de que usted le entregue todos los fondos que usted ha generado en su cuenta personal. Esa es una opción que nosotros no recomendamos porque normalmente hay mucha trampa de parte de las compañías de seguros para beneficiarse de la misma. Por ejemplo, si tú vas y quieres hacer un contrato con esa compañía, por ejemplo, puede ser que te diga que tú vas a vivir 90 años. Entonces te divide el fondo entre 90 años, pero si tú solamente vives 80 años, entonces esos 10 años se lo gana la compañía. No. Está claro, no me la asunto. Sí, sí, bueno, claro. La otra forma es la forma tradicional, mediante el cual yo tengo un dinero. Ese dinero se divide entre los años realmente de expectativa que yo tenga y se me va dando mensualmente una cantidad de dinero y eso se va reajustando anualmente. Cuando se acaba ese dinero, yo soy el quien usa totalmente esos recursos y por lo tanto ahí no hay problema. Ahí nadie te engaña ni hay posibilidad de equivocación. Es importante señalar, ya que tú estás hablando de ese artículo, que la ley de seguridad social basada en la capitalización individual tiene una característica muy diferente a la de reparto. En el sistema de reparto tú puedes tener toda la cantidad de dinero que aportaste y sin embargo el reparto no te devuelve ni un solo centavo. Ni un solo centavo te devuelve. Y aquí hay muchísimos ejemplos de gente que se está quejando, por ejemplo, de que trabajó 20 años y le faltan 2 años para tener derecho a una pensión y no se la dan porque no cumple. Pero tampoco le devuelven el dinero.
Claro.
En el caso de la capitalización individual es al revés. El trabajador siempre tiene derecho a su fondo porque está a nombre de él. Por ejemplo, si una persona tiene, por lo menos así, 2 millones de pesos en su cuenta y esa persona entra en la etapa de retiro, esos 2 millones se le van descontando la parte correspondiente cada mes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero vamos a suponer que esa persona fallezca. Hay esos 2 millones de pesos ahí. En el reparto de esos 2 millones se queda el Estado con ellos. En la capitalización individual no. Ahí entra entonces lo que le llaman la pensión de sobrevivencia. Si ese pensionado fallecido tiene un cónyuge, ese monto pasa a ser una pensión para el cónyuge, hombre o mujer. Generalmente la mujer es la que se beneficia.
Y los trámites burocráticos que se dan para recuperar ese dinero.
Eso se ha ido mejorando un poquito. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero si, por ejemplo, ese trabajador que acaba de fallecer y que todavía le quedan 2 millones de pesos, gente hipotético, en su cuenta, y no está casado, ni tiene ningún cónyuge reconocido, porque no tiene que estar casado necesariamente, y los hijos son mayores de edad y ya no son estudiantes, ese fondo no se pierde, se convierte en una herencia. Entonces se distribuye entre los herederos legalmente. Ahí es que viene lo que tú estás señalando. La ley anterior, anteriormente, había una disposición que decía que si, por ejemplo, una persona iba a heredar una cantidad de dinero, tenía que llevar un certificado, digamos, de la DGI, diciendo que ya pagó los impuestos correspondientes a un dinero que todavía no ha recibido. Entonces era una trampa y una traba que dificultaba considerablemente eso. Ya afortunadamente ese problema se resolvió y en consecuencia los herederos ahora legales de ese afiliado fallecido tienen más facilidad de tener acceso a esos recursos. La superintendencia está tratando ahora de que esos procesos sean digitales, de que una persona, por ejemplo, en Jimaní o en Barahona, no tenga que venir aquí a la capital a hacer una diligencia, sabiendo que va a tener que hacer 8 o 10 diligencias para poder recuperar ese dinero, sino que pueda comenzar esos trámites desde allá, si conoce un poquito de computadora o se busca el auxilio de alguien allá de la DIDA, digamos allá en Barahona, y entonces comenzar a llenar los papeles, a llenar los requisitos, a presentar las evidencias correspondientes para poder tener derecho a esa pensión.
Hay un grupo de personas que a raíz de la pandemia ha estado abogando por el 30% del dinero que se le devuelva de la AFP. ¿Considera usted que es prudente que la AFP le devuelva el 30% a todas las personas?
De ninguna manera. De ninguna manera, porque en primer lugar, ese es un fondo para el retiro. Número uno. Número dos, ¿en qué se diferencia un fondo para el retiro de la cuenta de ahorro que tú tienes? En que la cuenta de ahorro que tú tienes solo aportas tú. Sí. ¿Verdad? Y tú puedes sacar en cualquier momento para celebrar los 15 de Florita, como dice la poesía, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, en la cuenta para el retiro, aporta tú y aporta tu empleador, número uno. Y número dos, solo puedes sacar, entre comillas, cuando tú cumplas la edad que dice la ley. Mira, yo hice un cálculo actuarial y financiero en el momento en que estaban planteando eso. Si se le hubiese entregado a la población ese 30% de que hablábamos, al final, cuando esa persona se retire, iba a recibir una pensión un 20% menor. O sea, dicho de otra manera, hay que decir una cosa que no hemos dicho todavía por lo corto del programa. Las pensiones aquí van a ser insuficientes. Y por eso es que yo propongo que se haga una modificación de la parte de la ley que tiene que ver con pensiones. Pero vamos a suponer que tú estás previsto a tener un 40% de pensión, que no es suficiente para tú retirarte con dignidad. Si se hubieran entregado ese 30%, tú hubieras recibido no un 40%, sino un 20%. Entonces tú hubieras sido mucho más pobre todavía. Y además la pregunta del millón, ¿y qué tú crees que hubiera hecho la gente si le entrega ese dinero?
Comprase carro.
¿Tú crees que hubiera, faltaban televisores, radio, fiesta, propaganda? Ya a esta altura juego no existiera nada. Nadie, y permítame poner un ejemplo final. Cuando yo estaba haciendo la ley, muchos amigos míos, incluso funcionarios importantes de empresas importantes, tú sabes que aquí las grandes empresas tenían ya planes de pensiones. Y había gente que en ese entonces, estamos hablando del 1999, 2000, tenían 7 y 8 millones de pesos. Y entonces me preguntaron, Arizmendi, ¿qué hago con esto? Digo, bueno, ese dinero, cógelo. Y cuando se cree el sistema, cuando comienza a funcionar el sistema, que te lo deposite en esa cuenta para que eso se siga incrementando. La gran mayoría no lo hizo y hoy no tiene un solo centavo de eso. Aún siendo clase media y gente con educación universitaria. Porque el dominicano tiene una visión de muy corto plazo para cualquier cosa. O sea que si ese 30% se hubiera entregado, no existiría nada más que el recuerdo.
Existe una propuesta que se dio también por parte de varios economistas del Banco Central de utilizar esos fondos como una manera para acceder a tu primera vivienda. ¿Qué usted opina sobre eso?
Eso es una posibilidad que hay que analizarla. En algunos países eso es importante. Y es importante, fíjate por qué. Porque lo que más pesa a la hora de tú jubilarte es el costo de la vivienda. De hecho, para una familia normal, para ustedes, por ejemplo, del presupuesto familiar mensual, más o menos el 30 o el 35% está dedicado o a una hipoteca para una vivienda futura propia o a pagar un alquiler. Eso quiere decir que si una persona llega a los 60, 65 años y se retira y tiene una vivienda, sus posibilidades de tener una pensión digna son mucho mayores que si no tuviera una vivienda. Eso es independiente de que si tú tienes... Mira, hay países, por ejemplo, como Canadá. En Canadá viven mis tres hijos. En Canadá hay una política muy clara. Y en otros países, que el Estado te financia, te ayuda de una manera extraordinaria a que tú tengas la primera casa. No dos casas, ni tres casas, ni cuatro casas. La primera casa. en primer lugar, aporta el Estado un dinero y en segundo lugar te da un préstamo bien blando. ¿Por qué? Porque los estados modernos lo que quieren es que la población viva en mejores condiciones. Y una forma de eso es que tenga su propia casa.
Interesante. Bueno, mi pregunta particular viene siendo un poco diferente. Como joven, usualmente no nos preocupamos por lo que vamos a hacer en términos de pensión o qué vamos a dejar para los años que vienen, ¿verdad? Como joven, ¿qué usted me recomienda, no solamente a mí, sino a los televidentes y los radiovidentes que nos escuchan, qué usted nos recomienda a nosotros o cómo deberíamos aplicar ese sistema de pensión o cómo deberíamos mirarlo y qué acciones deberíamos tomar para llevar a cabo una jubilación digna?
Esa es una excelente pregunta. Mira, una de las cosas que plantea la Ley de Seguridad Social y que no se ha aplicado y que no hay que modificar la ley para hacerlo, es que en el artículo 6 dice que el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación en ese entonces, hoy es el Ministerio, debía elaborar unos módulos educativos sobre seguridad social como un derecho humano para incluirlo en los sistemas educativos desde la niñez hasta los niveles más altos de educación. Porque uno de los problemas que tienen nuestros países es que no se le da información ni orientación a la población, ni desde la niñez, ni siquiera desde la adultez, de lo que significan los desafíos de la vejez. Entonces, ahora mismo hay un problema en el mundo entero. Oye bien, en el mundo entero, quiero subrayarlo, porque ninguna de las pensiones que se están entregando, ni siquiera en las naciones más ricas, son suficientes para garantizar una pensión digna. Wow. ¿Y por qué? Porque la sociedad ha ido avanzando enormemente en aumentar la esperanza de vida. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando el Seguro Social Dominicano se aprobó en el 1948, la esperanza de vida eran 48 años. ¿Cómo? Y hoy son 75 años. Entonces, mire todo lo que ha aumentado y cuánto nosotros estamos contribuyendo más para eso. O sea que cada vez queremos aportar menos y vivir más. Y ustedes saben que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso no cuadra. En consecuencia, lo que debiera tener el Estado dominicano, y sobre todo a través del sistema educativo, es una educación de responsabilidad del ciudadano y de la ciudadana para asumir los retos del futuro. En todos los países desarrollados hay un sistema ahora de incentivo para el ahorro individual, aparte del ahorro del retiro, y ese incentivo está exento de impuestos. ¿Por qué? Porque se entiende que con lo que le va a dar el Estado no va a ser suficiente para que esa persona viva dignamente.
Cuando usted respondió la primera pregunta que le formuló nuestro colega Jorge Corporán, usted dijo que no es necesario que se modifique la ley 87-01.
En salud.
En la base de salud.
Excelente. Entonces, ¿qué resulta? Vemos aquí diferentes grupos que manejan una agenda y también legisladores que se propone una modificación de la referida ley porque ellos entienden que está antigua, que es ambigua, es obsoleta para los que vivimos en este momento. Entonces yo entiendo que existe un gran dilema. ¿Cuál es el rol que usted continuará jugando ante esas pretensiones?
Mire, yo quiero dejar muy claro establecido que si bien es cierto, y lo ratifico aquí con toda claridad, que para la parte de salud, los grandes problemas que tiene la población se resuelven sin necesidad de modificar la ley. Eso no es válido absolutamente para la parte de pensiones. Porque en la parte de pensiones, lo que va a recibir cualquier ciudadano va a ser ni siquiera la mitad de lo que realmente le corresponde y lo que nosotros cuando estábamos haciendo la ley le prometimos a la población. Hay una serie de factores que influyen en eso. El primero es que originalmente para la contribución para pensiones en el proyecto que yo elaboré había un 12% para pensiones. Pero resulta que los empresarios y los trabajadores dijeron que no podían contribuir con tantos recursos y entonces hubo que reducirle un 2% a la pensión. O sea que nosotros arrastramos desde que comenzó el sistema un menos 2%, vamos a decirlo así, número uno. Número dos, el problema que estábamos señalando ahorita, se está incrementando progresivamente la esperanza de vida. y en consecuencia, esos recursos que usted acumula ahora se dividen en más años y por lo tanto dan menos. Y en tercer lugar, realmente las administradoras de fondos de pensiones han obtenido un beneficio mayor que el que habíamos previsto originalmente. ¿Por qué? Porque en la ley supusimos que iba a haber competencia. Y como parte de la competencia, tú rebajas un poquito la comisión, él la rebaja un poquito, cosas, le ofrece a los trabajadores mejores oportunidades de inversión y el resultado es que los trabajadores se van beneficiando. Pero ustedes no ven aquí ninguna competencia entre las administradoras de fondos de pensiones, ni mucho menos. Entonces, en ese campo sí se necesita, y no solo eso, sino que se necesita urgentemente, porque lo que tú no siembres hoy, no puedes cosecharlo mañana, si no lo hace a tiempo. No, doctor, deje para mañana lo que pueda hacer hoy.
Doctor, una pregunta busca pie, doctor. Uh-huh. Los empresarios que manejan las pensiones, el dinero de la pensión de los dominicanos, en este caso, usted me dice que no tienen ninguna competencia.
¿Cuál, no, entre sí. Ellos,
entre sí,
ellos,
exacto. Entre ellos. Pero, ¿cuál usted recomienda para que el pueblo dominicano, o sea, ¿cuál administradora de pensión es más favorable para los trabajadores? ¿Cuál ofrece mejores beneficios, mayor beneficio a los trabajadores?
Eso es una buena pregunta. Y como diría el pueblo, la pregunta capicúa.
No, la están esperando ahí.
Sí. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Una de las características que tiene nuestra ley es que estableció por ley la obligatoriedad de que el Estado tenga por lo menos una administradora de fondos de pensiones.
En el caso de Banreservas.
Y esa administradora del fondo de pensiones públicas se llama AFP Reservas. ¿Hola? Entonces la pregunta es muy elemental, que me la hace mucha gente por ahí. Pero Arizmendi, ¿y por qué la administradora de fondos de pensiones de reservas no baja las comisiones? ¿Esa sería una forma de lo que tú estás diciendo? Porque si yo, como AFP del Estado, bajo la comisión y hago una buena promoción. Es más, esa promoción camina sola. Uh-huh. Ah, pero mira, allí es más barato. Yo estoy acumulando más, etc. Exacto. ¿Y por qué eso no se hace?
Por la libre competencia.
No, porque el Estado tampoco está interesado en ese proceso. Bajarlo. Porque el Estado hubiera podido hace tiempo modificar la ley y haber bajado esas comisiones.
Pero entonces, no ¿cuál le da mayor beneficio? ¿Todas te dan el mismo beneficio?
Todas tienen el sentido general. Una un poquito más, un poquito menos. Eso no son detalles de importancia porque un mes puede subir, un mes puede bajar, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir, y esto es lamentable, que la AFP del sector público tiene la misma lógica de operación y el mismo afán de lucro que tiene la privada. No se lleven la propaganda ideológica por ahí de que es privada. No, aquí hay afán de lucro en todo sentido. Porque así como el sector privado tiene afán de lucro que nadie lo discute y ellos lo reconocen, en el sector público la corrupción es el afán de lucro y el clientelismo y la politiquería es su afán de lucro también, el lucro personal, a veces político y a veces económico y a veces las dos cosas. De modo que no podemos venir aquí, digo, no estoy diciendo por ustedes, sino sí, por la discusión, sí, de que no, que lo público es puro y que lo privado, aquí no se da esa realidad. Y la mejor demostración es que en sentido general, la población dominicana prefiere a las administradoras de riesgos de salud privada y prefiere a las clínicas privadas, por un lado, y prefiere a las administradoras de fondos de pensiones privadas, por otro lado, más que las públicas.
Claro. ¿Y por qué será? Eso es un tema de cartel.
Porque hay una política del Estado de invertir poco.
¿Y qué hace el Estado?
Mientras menos tú inviertas en la educación y mientras más pobre sea la calidad de la educación pública, la educación privada crece y se desarrolla. Claro. Entonces, ustedes no están viendo todos los días lo que está pasando en los hospitales. Sí. Entonces, mientras la gente vea que ese es el espectáculo, que no hay posible de solución, que si te resuelven un problema te falta el otro, etcétera, etcétera, y cosas, y que después te mandan al sector privado a que tú compres radiografía, que compres análisis de laboratorio, compres sangre, etcétera, para resolver el problema. Entonces la gente dice, bueno, mejor voy al sector privado.
Pero ¿qué hace esa aseguradora del Estado con el dinero del pueblo dominicano, de los trabajadores? ¿En qué lo invierten?
¿La aseguradora?
Sí.
Bueno, vamos a suponer, si es una AFP, la AFP pública también paga impuestos, porque es una empresa. Es una empresa. Como paga impuestos el Banco de Reserva. ¿Tú entiendes cómo es? Ahora, quien no paga impuestos es, por ejemplo, el SENASA, porque ya eso se considera una función social que es típicamente del Estado. Pero lo que funciona como empresa está obligado a pagar impuestos. Y déjame decirte quién paga impuestos. Las administradoras de riesgo de salud privadas pagan impuestos. Las administradoras de riesgo de salud pública no pagan impuestos.
Pero el fondo de pensión, el dinero que entra, el fondo de pensión, el dinero que le entra a esa aseguradora, ¿qué hacen ellos con ese dinero?
Ah, ellos están obligados por ley a invertirlo en menos de 24 horas. Oye bien,
interesante.
A mí me llega, y eso es muy, muy importante, nosotros le explicamos mucho durante las vistas públicas. Vamos a suponer que yo soy una AFP y me llegan 5 millones de pesos. Entonces yo tengo que tomar ese dinero hoy y al otro día invertirlo en algún instrumento financiero que ya la ley y los reglamentos han aprobado. Entonces al otro día yo traigo ese dinero y me entregan unos certificados. No es así, ya yo no tengo dinero en la mano. No es como la gente piensa que la gente puede salir por ahí y se Miami con el dinero del trabajador. No, yo lo que tengo yo certificado, número uno. Y número dos, antes de 24 horas yo tengo que entregárselo al Banco Central para que lo resguarde ahí. O sea que a los 48 horas ya yo como AFP no tengo nada tuyo, nada más que asiento contable. Okay. ¿Me explico? Por esa razón es perfectamente posible, no ha ocurrido, pero es perfectamente posible que una AFP quiebre y que sin embargo tus recursos no sean afectados. Porque son dos contabilidades totalmente diferentes.
Entonces hay una gran contradicción con lo que establece la ley en el artículo 53, que cada ciudadano tiene el libre albedrío para seleccionar la AFP que él entienda, con lo que realmente se hace en la práctica. ¿Qué hacer para solucionarlo? Porque entonces dice que quien rige el sistema dominicano de seguridad social es por protocolos. Uno de ellos es el de la TCS, que es el de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Qué usted podría decir?
Bueno, mira, yo no alcanzo a entender la parte sustancial de tu observación, pero yo te puedo decir que si tú mañana comienzas a trabajar en una empresa, tú tienes el derecho antes de los 30 días de decir, yo quiero que sea la AFP fulana de tal la que coja el estilo. Y tu patrón está obligado a poner ahí en tu inscripción que esa es la que tú quieres. Y además tú tienes después un año para decidir, ¿me conviene quedarme aquí o no me conviene quedar aquí? Bueno, eso es lo que dice la ley y eso es lo que generalmente se hace. Pero tú sabes que en este país, en todas las cosas, el que hizo la ley hace la trampa. Ah, sí. Después aparece un
¿dónde yo escuchaba eso?
Que le dice, mira, yo tengo aquí una que es mejor que la tuya.
¿Qué es lo que pasa?
Pero yo quiero que eso quede claro, de que eso no es un problema de la ley, sino un problema de la ilegalidad de los dominicanos.
Sí. Por ahí fue que yo le fue en ese fue el enfoque, la contrariedad de lo que establece la ley en el
artículo
y en la práctica
pero
se hace
otra cosa. Claro, William, que somos los piratas del Caribe en el siglo XXI. Exactamente. Bueno, Arismendi, excelente conversatorio, ya, de verdad.
Pasó rápido el tiempo, no, ¿verdad?
Vamos a invitarlo, vamos a abrirle la invitación para otro programa, porque el tiempo usted sabe que es un poquito corto. Pero queda formalmente abierta la invitación para cuando, esta es su casa, Seguridad y Defensa Hoy es su casa para cuando usted quiera venir. Ahora un mensaje al pueblo dominicano que lo está viendo, que lo está escuchando en estos momentos, ¿qué usted tiene que decirle sobre la seguridad social a toda la población dominicana?
Bueno, yo quiero decirle que aunque sean jóvenes como ustedes, la seguridad social fue un salto histórico en la República Dominicana. Porque lo que teníamos era un segurito social ridículo que no protegía prácticamente a nadie. Ni siquiera, si tú eras afiliado al IDSS, ni siquiera tu mujer estaba protegida. A menos que ella fuera trabajadora. Mucho menos los hijos. Ahora, tú te vas a encontrar con que fíjate que el seguro es familiar de salud. Toda tu familia entra. Todo lo que son familias directas que la ley establece. Número uno. Número dos. Antes, el seguro social lo que tenía era un 7% de la población. Hoy es el 100% de la población. Hoy la muchacha que hace café aquí y que limpia, que conserje, tiene en materia de salud los mismos derechos que tiene el más alto ejecutivo de esta empresa. Esos son avances que son importantes. Ahora, yo soy quizás el más inconforme con relación a lo que hemos logrado, porque yo digo que la seguridad social todavía está a medio talle, como dice el pueblo, que todavía falta una mitad del recorrido para llegar donde el pueblo dominicano se merece estar en materia de tratamiento y de protección, con la característica de que esa mitad que falta es la más importante, porque son las reformas. Nosotros no vamos a llegar a ninguna parte, amigo, entre a internet para que usted lo vea, si no hay atención primaria, si el sistema de la red de servicios de salud no está dividida según niveles de atención, para que los que tienen gripe vayan al barrio, cerca del barrio y compren. La seguridad social tiene que hacer lo mismo que está haciendo la farmacia. Las farmacias están en todos los barrios. ¿Y por qué la atención primaria no puede estar en todos los barrios también?
Como debería.
O sea, dicho de otra manera, señores, hemos dado un salto cualitativo cuántico importante con relación a lo que teníamos, pero todavía nos falta mucho con relación a lo que merecemos.
Bien, no, muchas gracias y agradecer al público que nos estuvo sintonizando. Nos vemos en otro episodio más de tu programa Seguridad y Defensa Hoy. Muchas gracias.